Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, otro viernes junto a todos ustedes, queridos oyentes. Este viernes que estamos recordando la Reconquista de Buenos Aires, una fecha interesante, importante para la historia de Buenos Aires y de nuestro país. Y también vamos a tener una nota relacionada con otro aniversario que se cumple este fin de semana, que es el combate de Costa Brava, que fue realizado o desarrollado entre el almirante Brown al frente de la flota de la Confederación Argentina contra Giuseppe Garibaldi al frente de la flota uruguaya de Rivera, o sea, que correspondía o que respondía a Rivera, presidente de Uruguay en Montevideo, en esas épocas, en este caso en 1842. Por lo tanto, son fechas que son importantes, que tienen que ver con nuestro país. El combate de Costa Brava es uno de los que aseguró la soberanía argentina en ese enfrentamiento contra las tropas o la flota uruguaya, aliada con los unitarios de nuestro territorio exiliados en Uruguay, y la poderosa flota anglo-francesa, o sea, de las flotas de Francia y de Inglaterra, junto con la del Imperio del Brasil, que estaban todos aliados para lograr la libre navegación de los ríos argentinos en la época de Juan Manuel de Rosas. Vamos para eso a hablar con el señor Fernando Quevedo Orden, que es director de Patrimonio y Museos de la ciudad de Esquina, en Corrientes, cerca de la cual se desarrolló ese combate de Costa Brava, y este fin de semana recuerdan los 180 años, como dije, del combate, y además van a celebrar con una inauguración de lo que se llamará el Paseo Italia, la confraternidad argentino-italiana. Vamos entonces a la entrevista con el señor Quevedo Orden. Buenas tardes, estamos hablando con el señor Fernando Quevedo Orden. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
¿Cómo está, licenciada Sirigliano? Una alegría estar en al habla con usted, aunque sea de una forma remota, vía telefónica, pero también a través suyo llegar a toda su audiencia.
Me parece importante, no interesa que sea telefónica, cada uno, eso se maneja según los tiempos de cada uno. Gracias a Dios, tengo la suerte de entrevistar a mucha gente ocupada, entonces esta situación es común. Lo convocaba porque tenemos ahora este fin de semana una conmemoración muy importante en Esquina, y me gustaría un poquito que usted le cuente a nuestros oyentes, en este 180 aniversario del combate de Costa Brava, por qué se realiza al mismo tiempo un acto de confraternidad argentino-italiana y se va a entronizar el busto de Garibaldi.
Exactamente. Bueno, como usted sabe muy bien, el combate de Costa Brava, un combate poco difundido en nuestra historiografía, pero fue un combate muy importante porque enfrenta casualmente a dos grandes personajes, al héroe de nuestra Armada y al llamado héroe de dos mundos, como fue Giuseppe Garibaldi. un enfrentamiento que duró dos días, el 15 y 16 de agosto de 1842, y que enfrentaron a dos bravos. Según cuentan los relatos, el combate comienza con ventaja para Garibaldi, pero luego termina triunfando Brown, y Garibaldi, como último acto, hace volar sus naves y escapa, y escapando, también cuenta la historia, Brown le perdona la vida porque tenía la posibilidad de abatirlo, diciendo: dejen escapar ese gringo que es un bravo.
Exactamente, porque fueron sus oficiales y el resto de la marinería los que quisieron perseguir a Garibaldi, y sus marineros, los que se habían podido escapar de las naves, y es entonces cuando Brown les dice que no, como dijo usted, que los deje, que no los persigan.
Entonces siempre decimos que gracias a Brown la historia de Italia es la que es, porque ¿qué hubiese pasado si Garibaldi moría acá?
¿Cierto? Exactamente, eso es algo que digo siempre, ¿no? Además, yo lo digo siempre con un tono de chiste, porque digo, habrá muchos italianos que lo aman a Brown y habrá otros que lo odian, dado que Garibaldi es un personaje muy introvertido, o sea, muy complicado, ¿no?, en la misma Italia.
Exactamente, pero querramos o no, como me manifestó días atrás el señor embajador de Italia en Argentina, es el padre de la unidad italiana y es el padre de lo que hoy es Italia. Entonces, en él, en su figura, homenajeamos a Italia toda, como en muchos lugares del mundo, en la figura de San Martín, de Brown, de Belgrano, se homenajea a la Argentina toda. Entonces, en este acontecimiento de cumplirse 180 años y teniendo esquina hace ya 50 años y hace pocos meses puesta en valor y reacondicionada la plaza y el monumento a Brown, se decidió completar la memoria histórica de forma monumental e iconográfica, construyendo primeramente iba a ser un busto, ahora terminó siendo un altorrelieve, donde va a estar la figura de Garibaldi y la figura de las dos patrias, Italia y Argentina, en gesto de confraternidad. ¿Para qué? Completamos la memoria museográfica y a la vez homenajeamos a ese hombre que se refugió luego de la batalla en Esquina, a quien los esquinenses le dieron alimento, medicina, lo reconfortaron y le permitieron volver a reponerse para seguir su periplo, algo que él nunca olvidó y que años después selló con un retrato dedicado de puño y letra que envió a la localidad y que hoy guardamos en nuestro museo. Y muchos de aquellos compañeros de armas de él, italianos que también anduvieron por este lado del mundo, retornaron 20, 30 años más tarde con sus familias como inmigrantes. Nosotros tenemos en Esquina varias familias que descienden directamente de aquellos compañeros de armas de Garibaldi. Entonces, ese acontecimiento histórico, anecdótico del combate y del posterior refugio en Esquina, continuó en la historia de nuestro pueblo con una inmigración y una presencia italiana que hoy la vemos muy firmemente clara en los apellidos de la mayoría de los habitantes y hasta en edificios que la colectividad italiana construyó hace más de 100 años. Por eso quisimos hacer este homenaje, al cual invitamos y son partícipes tanto la Embajada Italiana, asociaciones de la colectividad italiana, la Armada Argentina, que se va a desplazar para la oportunidad con una importantísima delegación de no solo oficiales, sino marinería, y algo que nos llena especialmente de alegría, que una institución cara a todos nosotros, y en especial a usted, va a estar representada como el Instituto Nacional Browniano.
Sí, realmente es un acto importante y es valioso que en el municipio se haga cargo de todo ese festejo, porque realmente vale la pena y recordar, como dijo usted, a dos valientes, a dos bravos que en su momento se enfrentaron por las circunstancias de la historia, pero cada uno de ellos tuvo un lugar destacado e importante en la historia de cada uno de sus países, ¿no? Porque, como dijo anteriormente, Garibaldi es el hacedor de la unidad italiana en la persona de Víctor Manuel I, y el almirante Brown fue uno de los, como decimos nosotros, fue el padre de la patria en el mar por haber sido quien facilitó o posibilitó la lucha de San Martín después de la independencia argentina. O sea, si no hubiera estado Brown en el 14, difícilmente la campaña sanmartiniana se hubiera podido desempeñar de la manera que se hizo, aunque no le guste a los sanmartinianos.
Yo soy sanmartiniano y estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Todos fueron piezas de un gran engranaje que construyó la historia y dieron las patrias que hoy tenemos y de las cuales tenemos que seguir trabajando para las generaciones venideras, ¿no es cierto? Días atrás, algunos periodistas de la provincia de Corrientes me preguntaban, porque caímos en la cuenta, que era algo que no sabíamos, que este tipo de homenaje es el primero que se va a hacer en la región, en la provincia y en buena parte del litoral, a Italia y a esta confraternidad, desde 1910, hace 112 años. Y buscamos una palabra para simbolizar todo lo que vamos a vivir en estos días, que no solo van a ser inauguración de monumentos, inauguración de plaza, desfiles militares, honras a los caídos en el río, también habrá espectáculos artísticos, comidas de confraternidad. Todo ese conjunto lo resumimos en una palabra y que la sacamos de la primera estrofa, y es la primera palabra que tiene el himno italiano: fratelli, hermanos. Y en estos tiempos que el mundo todo vive tantas divisiones, tantos enfrentamientos de una cosa o de otra, creo que tenemos cada uno desde su pequeño lugar en el mundo, desde su barrio, su municipio, su institución, comenzar a tender puentes y, aunque tengamos diferencias, mostrar que en el fondo, correntinos, argentinos, americanos, italianos, europeos, somos todos hermanos en una gran humanidad.
Me parece maravilloso y estoy absolutamente de acuerdo, y me parece imprescindible en la actualidad empezar a demostrar que, aunque uno piense diferente, no es enemigo. O sea, que el ser humano es libre de pensar, pero puede convivir con alguien que piense diferente a él, o que en algún determinado momento de la historia o de la vida ha sido su enemigo, lo cual no significa que mañana puedan llegar uno a un acuerdo y establecer pautas de convivencia, respeto y entre todos.
Permítame un poco poéticamente o espiritualmente hacer volar la imaginación, para los que somos creyentes o no, que aquel día próximo lunes, seguramente desde el cielo, desde donde estén Brown y Garibaldi, que, como usted bien dijo, ocasionalmente, por las circunstancias históricas, se confrontaron y fueron enemigos circunstanciales, seguramente estarán unidos, juntos y sonriendo, viendo como allá abajo, en aquel rincón del litoral argentino, en base a lo vivido por ellos, va a haber un gran gesto de unidad.
Me parece perfecto. Digo, además, son actitudes que en el almirante Brown eran muy comunes. Él siempre respetó a los valientes con quienes se enfrentó, e incluso despreciaba profundamente a aquellos que, según él, no estaban a la altura de los acontecimientos en su esfuerzo y valor. Así que respetaba a Garibaldi, respetó a Romarate, al comandante de la flota brasilera. O sea, es una actitud, y son ellos mismos los que después también, a su vez, han valorado, porque el mismo Garibaldi lo ha dicho y ha valorado a Brown, en otro momento de su vida.
Exactamente, exactamente. Por eso, esto va a ser un acto que en el transcurrir del tiempo tendrá una fecha y una hora, como es el próximo domingo y el próximo lunes. Pero permítame, desde aquí y a través de su programa y a toda su audiencia, invitar a aquel lugar de nuestra provincia de Corrientes, el portal sur de la provincia, como lo llamamos, porque a veces uno dice Corrientes y piensa tan lejos de Buenos Aires. Esquina está a 600 kilómetros, no es una distancia tan grande, que hoy un lugar que ha sido bendecido por la naturaleza, donde tenemos un delta, donde todo el Iberá, a través del río Corriente, desemboca en el Paraná, formando un delta único, tan rico en especies itícolas y paraíso de la pesca de devolución, como se practica ahí, y un centro de turismo internacional. Hace poco comentaba y se sorprendían que las camas hoteleras que tiene solo Esquina superan a las que tiene toda la provincia en conjunto. Por eso, ese rincón que está abierto al mundo, queremos desde su programa abrir y invitar a todos sus oyentes, a todos los argentinos, a que los esperamos, que nos visiten. No solo encontrarán ríos, deportes náuticos, peces, sino muchísimas otras cosas, avistajes de aves, patrimonio histórico y sobre todo un pueblo que nos enorgullecemos de que nuestra mayor riqueza es la mano extendida para todos los visitantes y amigos.
Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que el acto que vamos a compartir sea un éxito absoluto, donde haya mucha gente, como usted dijo, que participe y también haya mucha gente que a lo largo del año visite la ciudad de Esquina como un lugar turístico muy importante como es.
Muchísimas gracias por este espacio que nos da. Y bueno, a la primera que vamos a esperar es a usted.
Muchísimas gracias.
Puerto Esquina, pueblo amado, cuna de bellos cantares, con la ternura del ave llegará a ti mi canción, lo mismo que una plegaria ante mi Cristo sagrado. Yo te canto acongojado y de todo corazón. Tierra querida, cuna de viejos amores, mil encantos y primores, recuerdos de mi niñez.
Ayer fuiste de mi vida el tesoro más preciado, hoy ausente de tu lado, llora al no poder volver.
Un día de enero, cual golondrina, alcé mi vuelo pensando en ti. Creí muy pronto volver un día, hermosa Esquina, mi Taragüí.
Pero se vuelan los años y también mis ilusiones, mil caprichos y pasiones se van con mi juventud.
Hoy imploro al poderoso que al apagarse mi vida sea tu Esquina querida.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Volvemos a nuestra ciudad, volvemos a la Vuelta de Rocha y a comunicarnos con alguien que siempre nos ha acompañado y hoy, lamentablemente, tenemos que comunicarnos vía telefónica. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Que, Pensaba que me habías hecho la extromaunción.
No, es que se te extraña acá en el estudio. Es raro, bueno, llamarte por teléfono.
Eso es bueno a veces, sí. ¿Cómo andás?
Muy bien.
¿Cómo andan los oyentes? Recién estaban hablando desde esquina, ahora desde la esquina de Vuelta de Rocha.
Claro, por eso dije, volvemos a Buenos Aires, dije yo recién, y a la Vuelta de Rocha.
Ahí está, hoy tuvimos ahí bastante actividad.
Bueno, mañana sí que hay una actividad importante, para eso te hemos llamado y nos vas a contar todo lo que están haciendo y lo que van a hacer.
Vaya la profesora hilvanando las preguntas y yo voy contestando. Hola.
Sí, hola.
Sí, te decía que, bueno, está desarrollando. Sí, este año tenemos, el club cumplió 79 años, 70 y, bueno, 97. ¿No?
97, ¿qué estás diciendo?
Se me dieron vuelta las neuronas, sí. 97 años y, bueno, primero celebramos el aniversario gastronómico. Que vos tuviste.
Sí, estuvo muy lindo el almuerzo.
25 de junio, 110 personas, lindo. De eso se veía, yo hice la cuentita que había, digamos, 10 invitados especiales, 10 vitalicios muy viejos, mayores, y el resto, digamos, tipo 90, son de los últimos años, todos socios nuevos. Eso es un dato muy importante.
Buenísimo, por supuesto, lo importante es que el club crezca. Sí, y vaya aumentando su caudal, cosa que hoy es bastante difícil.
Había una mesa de las mamás y los chicos de 14 años, que son los nuevos remeros, que se están empezando a entrenar, ¿no?
Y eso está buenísimo, como decimos siempre, sí. Que los chicos vayan al deporte, vayan al remo o a cualquier otro deporte que les guste.
Deporte, sí, porque digamos, el deporte como concepción integral, ¿no? Del movimiento, la relación con la naturaleza. Cualquier deporte que uno haya hecho previamente, digamos, resulta complementario para otro deporte que después quisiera hacer también, ¿no?
No, además que para los chicos sabemos que es un beneficio impresionante, no solo por la parte física, sino también por la parte de formación como persona.
Así es, así, digamos, compensamos a veces la generación de McDonald's y Coca-Cola con deporte.
Exacto. Bueno, contanos, bueno, entonces qué van a hacer.
Hoy tuvimos un hito importante porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos va a facilitar unas marinas Cando, que ya difundí la semana pasada. El miércoles fuimos al Pabellón América a hacerle el conteo y la reserva para el próximo entrega, eso, con un convenio. Pero mientras, eso, como todo lo trámite administrativo bien hecho, tarda tiempo, la Ciudad de Buenos Aires, que es la sugerencia operativa de higiene urbana en cuencas hídricas, que tiene la responsabilidad de limpiar toda la ribera de la Ciudad de Buenos Aires, desde Núñez hasta La Boca, digamos, llamémosle en el Río de la Plata, y después entrando al Riachuelo, toda la ribera de la Ciudad de Buenos Aires también, hasta Puente La Noria. Ellos se dedican a limpiar las riberas, mientras Acumar Nacional se dedica a limpiar el espejo de agua, llamémoslo, ¿no?, para diferenciar una tarea de la otra. Bueno, ellos nos facilitaron unas marinas que tenían ahí, de 10 metros 50 por 3 de ancho. Son una conocida marca, se llama Candoc. Entonces la trasladaron, la remolcaron unos 200 metros, se amarró al muelle flotante de la prefectura Boca del Riachuelo, donde nosotros habitualmente remamos, pero siempre bajamos los botes al agua y todo es un malabarismo nosotros que hacemos, que somos especialistas ya en eso, con gran seguridad. La gente embarca y saca fajas con un pescante, bajamos. Bueno, eso va a seguir bajando con el pescante, pero mañana, a partir de mañana, vamos a probar lo que es directamente bajar el bote a una marina, lugar seco, de 10 metros por 3, 30 metros cuadrados, y después ahí sacamos las fajas y mandamos el bote suavemente al agua, de popa, y ahí embarca un remero y va a poner los remos, esa cosa, el timón.
O sea, en lugar de bajarlo directamente al agua...
Claro, sí, después, pues ya estamos a nivel del agua, estamos a 20
centímetros. Pero digo, en lugar de bajarlo directamente, ponerlo sobre el agua, lo ponen primero en esa plataforma.
Sí, sí. Todo esa prueba y error, mañana empezamos. Eso nos lo dejan 3 días, nos lo prestan 3 días, hasta el lunes 15, que es feria del San Martín corrido. Después lo tenemos que devolver a la espera, más adelante, que venga la nuestra, que la tienen asignada, pero bueno, está en el Pabellón de las Américas, ahí en Soldati, ¿no? Bueno, esa es la parte de infraestructura muy importante, ¿no? que a ver si agiliza un poco la se llama el embarque y desembarque de los remeros, ¿no? Y con más seguridad, llamémosle, porque el muelle de prefecto, la prefectura es muy generosa, pero tiene un muelle que se llamémosle industrial, no es un muelle para remeros. Pero nosotros todos nos hemos adaptado. El hombre, la verdad, que se adapta a todo.
Lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, cómo se va adaptando a las diferentes circunstancias climáticas, económicas, geográficas. O sea, el hombre se va adaptando.
Si Brón pudo navegar desde la isla Galápagos, después de salir de Ecuador, que tenía todo perforado la Hércules, achicando, dando la vuelta al Cabo de Hornos, llegar a Buenos Aires y después llegar a la zona del Caribe, siempre achicando, lo nuestro es bastante más simple.
Es mucho más simple. Es seguramente mucho más simple.
Así, y además cerca de casa, digamos, ¿no? Estos tuvieron 2 años navegando.
Claro. Sí. Fueron prisioneros, tuvieron guerras, ustedes es más sencillito.
Claro, por ejemplo, cuando fue tomado en Guayaquil, ¿no?
Claro.
Fue tomado la Hércules, y él con una antorcha dijo, hago volar la Santa Bárbara si degollan a nuestros marineros.
Exacto.
Como vos decías antes, que él tenía una estructura de pensamiento humanista.
Sí.
Cristiano humanista, se puede decir otro.
No, diríamos una estructura católica, además.
Sí, sí.
Porque
sí.
Él era un católico ferviente.
Claro, claro. Por eso que lo salvó Garibaldi.
Exacto.
Bueno, dime.
Sí, ¿qué hacen? Porque mañana 50, tienen una actividad especial.
Sí, tenemos 50 inscriptos. El día miércoles, yo también lo difundí, lo habrás visto.
Sí.
Se hizo el sorteo secreto. No hubo bolilla negra, no, para nadie. Se usó el secreto. Entonces están entre 2 y 3 participaciones cada remero. Otro, algunos somos también timoneles. Los botes tienen una característica, digamos, las embarcaciones. Están las categorías femenina, masculina y mixto. Bueno, cuando decís femenino, los dos remeros son mujeres. Las dos remeras son dos remeras. Cuando vos decís masculino, son dos hombres. Y cuando decís mixto, es uno y uno, ¿no?
Exacto.
Pero la característica es que el timonel, digamos, no aporta sexo. O sea, en un bote femenino puede haber un chico liviano, ponele, si es posible que sea liviano el timonel, y la categoría del bote sigue siendo femenina.
Claro, pasa por quienes reman.
Claro, es por la fuerza de la remada, ya me
claro.
Imagino, ¿no? Que ya, sí, o sea, la capacidad muscular. Y lo mismo pasa con los hombres, puede tener una chica, una mujer, de timonel, y lo mismo, o sea, que la categoría es los remeros, ¿no?
Exacto.
Femenino, masculino o mixto. Y bueno, las regatas son de cortas, serían como si alguien dijera un sprint, porque son 250 metros, son desde Coronel Salvadores, que donde la vuelta de Rocha se conecta, se transforma en el Riachuelo, hasta la calle Quinquela, que es donde está el apuesto de prefectura de Boca del Riachuelo, y está el muelle de embarque, ahí hay una curvita, hasta ahí se llega. Y enfrente ahora tenemos un hito muy importante que la ciudad constituyó, que se llama el Museo del Teatro Colón, que se llama Colón Fábrica.
Muy bonito. Así y que, además muy importante, sí. Para que sea visitado, además, o sea, van a remar y después visitan el Museo
en
del
realidad,
Colón.
Al revés, sucede. Que
depende de las horas.
Mucha gente ya no va más a la Usina del Arte, van a la Usina de la Música, van a vacunarse por el COVID.
Claro.
Pero... que era antes, ¿no? Y ahora vienen acá y después salen de ahí buscando el puente de la Boca, esa visión magnífica del puente, y nos encuentran a nosotros, le digo, vienen a remar. En este caso, mañana vamos a tener una participación muy especial que logramos interesar a la Armada, y van a venir 19 músicos de la banda de música de la Armada a las 11 de la mañana, llegan, van a interpretar algunas canciones donde estamos nosotros, después lo voy a acompañar hasta la vuelta de Rocha a la denominada Plaza de los Suspiros, que está el monumento a Brown, que bueno, que honren al almirante, y después volverán nuevamente a 2 cuadras más, vuelven a donde estamos nosotros para integrarse los músicos.
Y esta es una...
Para nosotros es muy interesante eso, porque no sucedía desde el 2014... cuando tuvimos el honor de hacer, con un gran apoyo, el Instituto Nacional Browniano, la Armada, el Ministerio de Defensa en el momento del ministro Rossi, ¿verdad? Nos dieron bastante apoyo, todo eso, económico, para sufragar los gastos, llamémosle, ¿no?
La regata del Bicentenario.
Exactamente, sí, la regata
del Bicentenario. Del combate de Montevideo y Martín García.
Exactamente, claro, sí, que fue el Bicentenario. Bueno, en ese caso se dio la situación tan especial que el club recién estaba comenzando con las actividades, la regata estaba definida como promocionales, es decir, para jóvenes de entre 12, 14 años a 17, y el club no tenía ninguna parte sin ningún remero. Ahora sí, ahora ya vamos teniendo algunos jóvenes, 4 creo que son, que van a participar como representando en sus edades, ¿no? Es un proceso lento donde prácticamente no hacemos, salvo estos programas donde nos invitan a difundir, no hacemos ninguna mayor difusión, simplemente se va corriendo el voz a voz en el barrio y se va fortaleciendo un club barrial, digamos, pero con un horizonte muy importante, que es la ciudad de Buenos Aires, y es el único club de remo tradicional con carritos, botes de carritos, de paseo, entre San Fernando y La Plata, no es cosa menor. Lamentablemente para el remo, digo, ¿no? Porque es como quien nos dice, uno es el único que está acá. Bueno, pero es la realidad, ¿no?
Exacto. Pero bueno, por lo menos están, Roberto, y eso es lo importante, porque si ustedes no estuvieran, no quedaba más remedio que ir al Tigre
sí,
para remar.
Y antes ocurría que muchos iban a Puerto Madero, el Yacht Club, todo denominado Yacht Club Puerto Madero, pero eso, bueno, se fue extinguiendo porque era una propuesta, no era basada en una organización civil como la nuestra, de tanta antigüedad. Nuestro club ganó hasta el año 70... 68 creo que fue, ganó 105 regatas internacionales, se las define, porque participaban clubes de Chile, o de Paraguay, o de Uruguay, en Tigre, o en La Plata, ¿no? Internacionales, por eso. No eran competencias internacionales sudamericanas, digamos. Pero tuvimos 2 tapas del gráfico, ganamos el Panamericano de 51 en una carrera, y esa fue tapa del gráfico, así que habrá sido muy buena carrera. La primer mujer remera gana, sale tapa de gráfico en el año 30. Es decir que todavía tenemos un currículum. Lo que pasa es que después el club estaba instalado en Dock Sur, le cerraron el arroyo, bueno, se fue descapitalizando de todo esa cantidad de remeros que tenía, que se fueron yendo, no todos se quedan, la gente quiere remar.
Lógico.
Se fueron al Hispano, al Canotieri, al América de Tigre, se fueron a la Avellaneda y se fueron a La Plata. Bueno, el club se fue descapitalizando, vinieron nuevas generaciones, la Armada nos ayudó en el 76 a conseguir un galpón en Dock Sur, pero ya para el 84, no, digamos, la misma administración de puertos nos quitó el terreno. Y bueno, ahí ya fue la extinción prácticamente del club, ¿no? Quedó como un club de barrio. Bueno, lo recuperamos en el 2007 y acá estamos, ¿no? Hicimos 7 años de tarea administrativa, de recuperación, y hace 7, ya casi 8 años que estamos fatigando el remo.
Bueno, Roberto.
Primero como remo de recreativo y ahora estamos incursionando, ya tenemos equipos de remo de entrenamiento y ya hemos nombrado un nuevo delegado en la ARA para los trámites y ya hay unas decenas, por lo menos docenas de que se van a fichar para empezar lentamente a participar del circuito nacional de remo.
Muy bien, Roberto, te agradezco la nota, espero que mañana tengan mucho público que aprovechen, no, aunque no vayan a remar, pero que vayan a mirar, a ver y disfrutar, así conocen y se entusiasman.
Sí, la verdad que es muy bueno porque a 2 cuadras al sur de Caminito, que es en Caminito mismo.
Claro.
Ahora el Caminito se estiró por este taller fábrica, de Colón Fábrica, tiene una ribera de 200 metros, toda con baranda, muy linda, que uno puede ver totalmente las carreras ahí a pocos metros, ¿no?
Bueno, te agradezco.
Así que los invitamos a que vengan y después vengan y gasten algo acá en La Boca, ¿no?
Exacto, bueno. ¿Sabés cómo es esto? Se terminó el horario.
Chao.
Te agradezco, chao, nos vemos.
Y hasta la próxima emisión. Chao.
Nos vemos, chao.
Schau mich an und reich mir deine Hand. Es war schön, so schön mit dir an Land. Weine nicht beim Auseinandergehen, denn ein Seemann will Tränen nicht sehen. Aloha.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos Aloha Oe con John Quinn, cantado por John Quinn, y como siempre recuerdo, es esta música internacional ha sido un aporte del señor Alan O'Neill, el pintor oficial de la Marina Italiana, que nos visitó hace un tiempo atrás y que en su momento se tomó el trabajo de seleccionar música internacional para que nosotros la podamos disfrutar en nuestro programa. Vamos ahora a escuchar nuestra tradicional nota de turismo, llevada a cabo por la licenciada Nélida Pareja, que hoy nos va a hablar de turismo local. Turismo Buenos Aires, turismo histórico. Los lugares de Don Santiago de Liniers, como dije al principio, que estábamos en el Día de la Reconquista, los lugares de Don Santiago de Liniers para recorrer en una visita turística en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a la nota.
Hablemos de turismo. Hoy, 12 de agosto, vamos a hablar nuevamente de turismo, pero como en agosto del año pasado, vamos a recordar las invasiones inglesas al Virreinato del Río de la Plata. En el año 2021 señalamos la importancia de nuestra costa, porque por allí vino el invasor y por allí también se fueron cuando los expulsamos. Nombramos entonces varios lugares de la costa donde sucedieron hechos relevantes. Ensenada de Barragán, Quilmes, el Riachuelo, Tigre, que por aquel entonces se llamaba el Puerto de las Conchas. Como el escenario de esta contienda fue Buenos Aires, quería contarles que en la ciudad hay 13 lugares para visitar que podemos recorrerlos en forma de circuito y que está integrado por iglesias, plazas, calles y sitios históricos. Estos lugares fueron establecidos por una ley que señala puntos claves donde ocurrieron sucesos de gran importancia durante las invasiones inglesas a comienzos del siglo XIX, ya sabemos, 1806 y 1807. La ley es la 6127, que fue sancionada el 13 de diciembre del 2018, promulgada por el decreto número 008/019 el 3 de enero del 2019 y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 4 días después. Su primer artículo dice: créase el Paseo de las Invasiones Inglesas como circuito histórico-cultural que tendrá por objeto conmemorar las jornadas de lucha sucedidas en 1806 y 1807 y referenciarlas en el actual entramado urbano. La norma dice que sobre estos 13 puntos de referencia se conformará un paseo discriminado por señalética y habrá un equipo de guías especializados. Según mi opinión, falta difusión y tal vez más fuerza en la ejecución de este buen proyecto. El primer sitio histórico señalado es el lugar que ocupaba el Coliseo Provisional. El 24 de junio de 1806, el virrey Rafael de Sobremonte recibió la noticia de la invasión inglesa mientras miraba la obra El Sí de las Niñas en el Coliseo Provisional, ubicado en el cruce de las calles Reconquista y Juan Domingo Perón. El general William Beresford desembarcó o había desembarcado en la actual ciudad de Quilmes, procedente de las costas uruguayas, con una tropa de 1.600 soldados y, seducido por la potencialidad económica del puerto de Buenos Aires, encaró esta aventura. El teatro cesó sus actividades, el Coliseo Provisional, y ese mismo Coliseo Provisional, con el tiempo, fue donde Santiago de Liniers puso un cuartel mientras procedía la reconquista de la ciudad un mes y medio después. En el mismo cruce de calles está la iglesia La Merced, desde cuyo atrio Liniers comandó la recuperación del fuerte el 12 de agosto de 1806. A cuatro cuadras, en la intersección de las calles Alsina y Perú, se encontraba el sitio de la ranchería. Ese teatro también sirvió de asiento, pero en este caso al Regimiento 71 de las Fuerzas Británicas. El Regimiento 71 es conocido como el Regimiento de las Tierras Altas de Escocia. Son centrales en la recordación de las invasiones inglesas algunas calles, como la calle Defensa, Reconquista, San Martín y Florida, ya que tienen un gran legado histórico porque a través de ellas transitaron las tropas conducidas por el héroe de la Reconquista en dirección al fuerte de la ciudad. El fuerte es otro de los puntos y es donde hoy se erige la Casa Rosada. El 12 de agosto de 1806, las fuerzas británicas, debilitadas por un ataque conjunto de las milicias y del pueblo en general, se recluyeron en ese sitio mientras Santiago de Liniers dirigía el avance por las calles adyacentes para rodear a las tropas de Beresford y obligarlo a su rendición. En esas jornadas de lucha, Juan Martín de Pueyrredón le había arrebatado una bandera al Regimiento 71, y dos a la Marina Británica. Liniers, que había hecho una promesa en el convento de Santo Domingo, que se encuentra en las actuales Belgrano y Defensa, en esa promesa le había ofrecido a la Virgen del Rosario las banderas capturadas si su ejército lograba alzarse con la victoria, o sea, vencer a las tropas inglesas. El 12 de agosto, dijimos, Beresford se rindió. Y el 24 de agosto, Liniers cumplió su juramento. Este templo porteño de religión católica fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1942 y es una referencia ineludible. Es un testimonio fidedigno de estas batallas de comienzo del siglo XIX. Allí Liniers entregó los pabellones tomados al invasor. Allí se refugiaron las columnas inglesas, derrotadas por el regimiento de patricios el 5 de julio de 1807. Allí se libró el combate de Santo Domingo, que destruyó buena parte del edificio. Los disparos de cañón sobreviven. Digamos que estos disparos de cañón fueron de patriotas porque allí estaban refugiados los ingleses. Y sobreviven en la reconstrucción de una forma muy especial. Se han reproducido en madera. Estas cicatrices decoran hoy su frente. Son réplicas, y es una forma de homenaje. En el interior de la basílica, las banderas británicas sintetizan los acontecimientos. Están conservadas y atestiguan la historia de estas batallas, invasiones, todo lo que pasó, las resistencias y la reconquista. También hay que destacar que en 1903, allí, en Belgrano y Defensa, se levantó el mausoleo de Manuel Belgrano. Las jornadas de luchas son hoy un circuito histórico-cultural pensado para ensayar muchas preguntas, preguntas existenciales sobre nuestros orígenes y sobre nuestro destino como país. El recorrido incluye también otros sitios que rememoran circunstancias, como el cuartel provisional del Regimiento de Patricios, que estaba donde hoy está la Manzana de las Luces, la Plaza Lorea, donde se produjo una batalla, el trayecto de las calles Alsina, San Martín, Bartolomé Mitre, Belgrano, Tacuarí, Suipacha y Sarmiento, por donde Martín de Álzaga ordenó excavar trincheras y zanjas que sirvieron para la defensa en 1807. También hay que recordar la Plaza de Toros, donde capitularon las fuerzas británicas el 7 de julio de 1807 y que hoy es la Plaza San Martín. El Cabildo, donde Santiago Liniers dirigió la última batalla antes de la rendición inglesa. La Iglesia de la Piedad, recinto final de las tropas inglesas derrotadas en la Batalla de Loreo. Y la Plaza Miserere, donde acampó Santiago de Liniers en la primera invasión inglesa y donde el 2 de julio de 1807 fue derrotado en la Batalla de los Corrales de Miserere. Por eso, en este día, nuestro espacio de turismo está dedicado al turismo histórico-cultural y a su importancia en el fortalecimiento de nuestra identidad nacional.
Viví en Panamachas, allá por el año 10.
La comparó para un descanso porque había sido virrey.
Estancia de la Alta Gracia, la llamaron Antasquel, los jesuitas y los indios, algún que otro cordobés. Gustaba don Santiago porque era como mujer, medio arisca por la tarde, callada al anochecer. Cuando canten en Cruz Alta esta historia del virrey,
canten bajito, no lo oiga
don Santiago de Liniers. En 1806
entrará al río en La Plata, se topó con don Liniers.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
La Chacarera del Virrey fue la canción que escuchamos para concluir con este homenaje desde Bitácora a la Reconquista de Buenos Aires ante las invasiones, la invasión inglesa de 1806-1807 y el reconocimiento a don Santiago de Liniers, el que fue elegido virrey por el pueblo reunido en un cabildo, que luego parte hacia Córdoba y finalmente, como se sabe, como todos sabemos, es fusilado por orden de la primera Junta de Gobierno por considerarlo Castelli y Moreno un peligro para el movimiento que había surgido en 1810, dado que Liniers estaba organizando con otras personalidades la contrarrevolución de Córdoba para terminar con esa primera junta de gobierno. Por supuesto que la actitud de Liniers es fiel a sus principios. Él trabajó siempre por la corona española y fue fiel a esa corona española. O sea, cuando lucha con los ingleses, por supuesto, defiende Buenos Aires, defiende este territorio, pero además lo defiende porque esto es parte de la corona española. lamentablemente en su momento eso lo llevó a ser condenado a muerte. Esas cosas que tiene la historia y que pasa muchas veces. Hablábamos al principio de una situación contraria, donde el almirante Brown, ante el pedido de sus hombres de perseguir y terminar con la vida de Garibaldi, él decide, como siempre lo hizo, que no hacía falta y que no, ya estaba derrotado, el combate estaba terminado y había que dejar con vida a aquel con quien se había enfrentado en un combate. En este caso, ideologías políticas diferentes llevaron a ese fusilamiento de Santiago de Liniers, quien había sido un héroe, por supuesto, y sigue siendo, pero en su momento era un héroe para Buenos Aires, porque la había librado de las manos inglesas, que en las que había caído ante el primer ataque de las tropas inglesas. Quiero recordarles que Bitácora, aunque parezca mentira, el mes que viene cumple 2 años. Ya tiene 2 años de vida este programa, que empezó tentativamente y con muchas ganas en medio de nuestra pandemia en el 2020. Y ahora en septiembre vamos a cumplir entonces los 2 años de vida. Recordamos que Bitácora surge hacia el 17 de septiembre del 2020, justamente para recordar los 220 años del nacimiento de Tomás Espora, el marino argentino, el primer marino argentino en dar la vuelta al mundo, uno de los más valientes capitanes con los que contó el almirante Brown en sus primeros combates. Entonces, ahora, además de los 2 años de Bitácora, tenemos por supuesto que recordar y conmemorar los 222 años del nacimiento de Tomás Espora. Este mes aniversario, que comenzará el primer viernes de septiembre, va a traer sorpresas. Vamos a tratar de que cada programa sea un programa especial, con situaciones especiales, por decirlo, con mucha sorpresa. Y si podemos, si Dios quiere, las sorpresas van a ser grandes. Esperemos entonces que en ese momento todos nuestros oyentes nos acompañen y lo sigan acompañando. Además, durante los festejos de los 2 años de Bitácora vamos a presentar el mapa naval del CABA, creación de la cual soy autora y directora, pero que tiene que ver con nuestra temática, ya que ese mapa naval toma todos los lugares o todas las calles, espacios verdes y monumentos que hay en la ciudad de Buenos Aires para homenajear a la historia naval argentina, a la historia naval militar y deportiva, e incluso de grandes acciones de valor, como fue, por ejemplo, la muerte de Luis Viale para salvar a la gente que se había hundido, amiga de ellas, que habían quedado en el río ante el hundimiento del vapor que los llevaba a Montevideo. Él da su vida para salvar a otras personas. El monumento a Luis Viale está en la Costanera Sur. Si alguno algún día anda por ahí, va a ver rodeado de rejas el monumento importante a este valiente que dio su vida por los demás. Así que espero que nuestro programa de hoy, y que les contaré la semana que viene cómo estuvieron estos festejos en Esquina con los 180 años del combate, ya que tengo el honor y el gusto de participar en el mismo, la semana que viene les contaré, entre otras cosas, cómo fue el festejo, cómo estuvo el pueblo de Esquina recordando este combate, que no se dio en esquina, como dijo el director de Patrimonio, se dio cerca de esquina. Pero bueno, es la ciudad de esquina la que lo va a conmemorar y va también a festejar la confraternidad argentina-italiana, una colectividad que ha dejado grandes personajes y muchísimas personas en nuestra población y en nuestra historia, sin ir más lejos. El arquetipo del inmigrante italiano y el que da el día del ciudadano, del inmigrante justamente italiano, que es el 3 de junio, es justamente Don Manuel Belgrano. Así que esperemos que todas estas fechas y todos estos acontecimientos, espero también que participen en la regata y acompañen al Club Regatas Almirante Brown en esta batalla, por decirlo de alguna manera, en esta lucha por mantener el remo en la ciudad de Buenos Aires. Así que espero que los acompañen, que vayan mañana a La Boca y estén con ellos, más que va a haber música, va a estar la Armada con su banda. Y se me acaba el tiempo antes de que me saquen y me echen, así porque tiene que empezar el otro programa. Me despido de ustedes. Espero me acompañen el próximo viernes, como siempre, a las 16 horas, y que este programa les haya resultado interesante y los movilice a conocer la ciudad de esquina o acompañar, como dije recién, a la gente del Club Almirante Regatas Almirante Brown en La Boca y pasear por nuestra ciudad y hacer turismo por nuestro país en un fin de semana largo. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.